COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. Y lo último son las tensiones que han surgido entre el gobierno del Principado y uno de sus socios. Problemas entre el PSOE e Izquierda Unida a cuenta de las viviendas que la coalición quiere que se expropien a los bancos para evitar desahucios. El ejecutivo de Javier Fernández ha hecho uso por primera vez de la posibilidad de veto para bloquear ese proyecto de ley. Argumenta que tendría un alto coste económico. Desde la coalición responden que si en 2014 no se destinan fondos a ese fin, el trato en la izquierda podría verse afectado. Portada también para el PP de Asturias, que se desmarca de las indicaciones dadas por Rajoy a cuenta del reparto del déficit. Se suma el secretario de los populares asturianos, Fernando Goñi, a los varones del partido que se oponen a que haya un trato diferenciado para Cataluña. Cree Goñi que no se puede primar a ninguna comunidad por encima de otra. Titular también para los jóvenes. La mitad de los universitarios asturianos que están en paro son titulados en magisterio, turismo, empresariales y también en enfermería. Y una noticia que conoce ya medio mundo y ha salido de Oviedo a mediodía: el nombre de la galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Saskia Sassen, socióloga holandesa, experta en urbanismo y creadora de conceptos como el de la ciudad global. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, ¿qué avanzamos?
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha visitado hoy a los dirigentes del Sporting. Después, ante los medios, ha explicado que la situación del Sporting es preocupante, pero no alarmante, y que el club no corre riesgo de desaparición, como sí ocurre con otros clubes en España. Además, Tebas ha afirmado que la Liga va a obligar al Sporting a vender jugadores para cuadrar las cuentas. Y noticia importante en el Avilés: José Luis Rodríguez abandona la dirección general del Real Avilés, cargo que va a ocupar ahora su socio Luis Cousillas, mientras Chus Bravo pasa a ocupar la dirección técnica del primer equipo y también del filial. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Completamos portada con el tiempo, que no hay quien lo entienda. Esperábamos lluvia y hemos tenido sol en buena parte de la mañana. Los chubascos ya han empezado a caer y por la tarde se esperan tormentas. Han bajado las temperaturas. Miramos los termómetros. En Oviedo, 13 grados y medio ahora mismo. Está lloviendo.
14 grados en Gijón, cielo cubierto. Ahora no llueve.
Tenemos 15 grados en Avilés con nubes y claros.
16 grados en Mieres, está cubierto.
Cubierto en Ribadesella, 14 grados.
14 grados también en Luarca y 16 en Cangas del Narcea. Y mañana lluvia, nieve a 1000 metros y también tormentas, máximas en torno a los 12 grados. Más frío de madrugada, con mínimas que caerán hasta los 4 grados en el interior del Principado.
COPE Asturias. Estar informado.
El gobierno de Asturias tiene problemas con uno de sus socios, con Izquierda Unida, que no renuncia a aprobar una ley para expropiar viviendas a los bancos. El PSOE dice que no tiene dinero para llevar a la práctica esa propuesta y en la coalición advierten hoy de las consecuencias. Fernando Díaz.
Es la primera vez que el gobierno asturiano utiliza la prerrogativa de vetar la tramitación de un proyecto de ley, alegando el impacto que tendría sobre los presupuestos del Principado ya en marcha. Un impacto que cifra en varios millones de euros al año. 4 para ayudas, otros casi 4 millones en seguros y cerca de 1,5 millones en expropiaciones. Izquierda Unida no entiende que el PSOE rechace en Asturias la misma ley que aprueba en Andalucía y promueve en otros puntos de España. El coordinador de la coalición, Manuel Orbiz, advierte al Ejecutivo asturiano que su actitud, junto con los retrasos que lleva la ejecución del presupuesto, puede tener consecuencias de cara a la negociación de las cuentas del año que viene.
Todo va a condicionar, es decir, nosotros hacemos política y lo hemos dicho y no estamos hablando de los presupuestos. El Partido Socialista tiene la legitimidad política suficiente para elegir la orilla en la que quiere estar. Nosotros no le vamos a cuestionar nada, pero sí sabemos dónde y con quién debemos estar nosotros, ¿no?
De momento, Izquierda Unida no da la batalla por perdida y anuncia que mañana mismo volverá a presentar esta ley en el Parlamento asturiano.
También está provocando tensiones el límite de déficit que tiene que fijar el Estado para las comunidades autónomas. El PP de Asturias tampoco es partidario de un reparto a la carta como pretende hacer el gobierno de Rajoy. O al menos eso se desprende de las palabras del secretario general de los populares asturianos, Fernando Goñi, que entiende que no se debe primar a ninguna comunidad por encima de otra. Misma postura que también han expresado varones del PP, como los presidentes de Extremadura, Galicia o Madrid.
Se buscará una fórmula que sea buena para todos los territorios y, por supuesto, no se debe primar a ninguna comunidad por encima de otra. En el caso de Asturias, defenderemos la parte que nos toca.
Goñi, por otra parte, ha defendido esta mañana la nueva ley de costas aprobada por el Gobierno central y reprocha a la consejera de Fomento, a Belén Fernández, que critique esta normativa y no dijera nada cuando autorizó pelotazos urbanísticos como el de Llanes.
¿Por qué no se rasgó con el tema del deslinde de Vegadeo, por ejemplo, que se hizo bajo su responsabilidad? ¿O qué ocurrió con la anulación, siendo secretaria de la cuota, con dos planes urbanísticos? ¿O por qué ella fue una de las grandes defensoras de eso que se conoció como pelotazo urbanístico de la Talá?
Críticas a la consejera de Fomento también desde Foro Asturias por no levantar la voz ante el Ministerio de Fomento con los retrasos que sufre la variante de Pajares, las obras de la autovía del Cantábrico o los problemas de nuestro aeropuerto. Tenemos un transporte de vergüenza, según el Ayuntamiento de Gijón, Eduardo González.
Fernando Couto, concejal de Desarrollo Económico y Empleo, dedicaba duras palabras para la gestión del Principado de Asturias en la defensa de los intereses de la región a la hora de buscar soluciones a los problemas de comunicación que tiene Asturias, que repercuten muy negativamente en la promoción turística, la captación de clientes o empresas. La autovía del Cantábrico sin acabar, el aeropuerto con una única línea operativa con Madrid, la alta velocidad estancada en la variante de Pajares y, mientras tanto, el resto de comunidades autónomas disfrutando de otro tipo de gestión, otras inversiones procedentes del Ministerio de Fomento. Fernando Couto no ahorraba calificativos a la hora de definir esta situación.
La variante es un escándalo en el que los asturianos estamos engañados constantemente con licitaciones de catenaria o ancho de vía. Es un desastre, ¿eh? Los transportes asturianos son un desastre y el presidente, pues, va a Europa, dice dos palabras y los demás, pues, lo que estamos viendo es la solución. Insisto, Santander crece, Bilbao crece, los aeropuertos gallegos crecen.
Y Asturias sigue incomunicada. Fernando Couto denuncia que Madrid-Asturias no está bien representada ni por el presidente del Principado, Javier Fernández, ni por su consejera de Fomento.
2:16, los empresarios asturianos niegan que estén retrasando de forma intencionada, de forma deliberada, la firma de los convenios sectoriales colectivos para acogerse a la reforma laboral y tal y como denuncian los sindicatos. Asegura el secretario general de FADE, Alberto González, que lo que se necesita es cordura para llegar a acuerdos.
No hay ningún bloqueo por la parte patronal. La negociación colectiva incumbe a dos partes, al empresario y al trabajador. Si hay voluntad para llegar a acuerdos, se llega, y si no, de la misma manera que hasta ahora se aplicó la legislación vigente cuando no había ultraactividad, pues se aplicará también cuando comience a haberla. Espero que haya cordura por parte y parte.
Los empresarios ya pueden adherirse al plan de empleo para jóvenes que ha puesto en marcha el gobierno asturiano con becas de 436 euros al mes. Según el director del Servicio Público de Empleo del Principado, José Luis Álvarez, la mitad de los universitarios que están en paro son titulados en magisterio, turismo, empresariales y dirección de empresas, y también en enfermería, aunque en este último caso hay trabajo rotatorio.
En este momento, menores de 30 años, tenemos 2.800 parados en el desempleo, parados registrados. Pues 1.400, la mitad, se concentran en cinco carreras. Entonces es muy importante que sepan que pueden elegir los estudios que quieran, que hay que estudiar, que hay que ser profesional, pero que no todas las cualificaciones, no todas las profesiones tienen la misma probabilidad de encontrar trabajo.
Hablando de empleo y con los tiempos que corren para la banca, no deja de ser noticia que Caja Rural de Asturias anuncie que está contratando personal y que va a hacer nuevas contrataciones. También dice que quiere dar más créditos, Fernando.
Caja Rural de Asturias se consolida como una de las entidades más solventes del sector financiero español, con un core capital de más del 15%, 6 puntos por encima de lo exigido por el Banco de España. La entidad, que no ha necesitado de ayudas públicas para financiarse, apuesta por mantener el modelo de banca cooperativa y su vinculación al territorio asturiano. El subdirector general de la Caja, Antonio Romero, recuerda que en 2012 se concedieron créditos a empresas y autónomos por valor de casi 200 millones, además de otros 450 millones más en adelantos de liquidez. Según Romero, les gustaría dar más créditos, pero es difícil.
Vamos a seguir apoyando a la inversión en empresas, la inversión en particulares, pero por desgracia no tenemos mucha demanda, digamos, en estos momentos. Sí. No quería decir el término solvente, porque ya lo utilizaron, es muy utilizado, pero es la pura realidad.
La Caja Rural realizó hoy el tradicional sorteo de San Isidro, en el que repartió más de 43.000 euros en premios entre sus clientes. El primero, de 9.000 euros, fue para un agricultor jubilado de Valdés, José Manuel Fernández.
Y del campo a la mar, la flota asturiana se prepara para la costera del Bonito, que este año se adelanta. Los primeros barcos saldrán esta misma semana. Cope Avilés, Alfredo Oliveros.
Sí, algunas embarcaciones de la flota pesquera asturiana están dispuestas a adelantar la costera del Bonito, aunque con la incertidumbre de lo que se van a encontrar en las Islas Azores. El primero de los barcos en partir será el Esmeralda III, que lo hará a finales esta semana. Todos casi a la desesperada, porque lo que quieren los armadores es tratar de compensar el mal arranque del año con otras campañas que fueron muy malas, como la de la sarda. Ramón Álvarez es el gerente de la lonja del pescado de Avilés.
Se ven obligados a acudir a una campaña e intentar paliar un poco las deficiencias que han tenido este primer comienzo del año. Intentar salvar un poco los tractos y a ver si son capaces de coger algunas capturas y poder ganar algo de dinero.
Y lo harán con el Bonito, que es uno de los manjares más esperados a partir de junio en las mesas de los restaurantes y de las casas. Y ya sabemos que es tradición que el primer ejemplar se subaste aquí en el puerto avilesino a precios cada año más elevados.
Nuevo premio Príncipe de Asturias es el de Ciencias Sociales y este año se lo lleva una mujer, Saskia Sassen, socióloga holandesa, criada en Buenos Aires y afincada en Estados Unidos. Es experta en urbanismo. Carlos Fernández.
Conocida internacionalmente a partir de la publicación de su obra La Ciudad Global, la socióloga holandesa Saskia Sassen ha contribuido a la sociología urbana y al análisis de las dimensiones social, económica y política de la globalización. Sus principales ámbitos de estudio son las migraciones y el papel de las grandes ciudades en la dirección de la economía internacional. Para Sassen, el principal rasgo de que distingue a una gran ciudad es su forma de reinventarse ante los cataclismos.
La noción es que una ciudad compleja, rica, tiene una capacidad de sobrevivir cataclismos. Pero la manera en que la sobrevive es que se reinventa.
La socióloga y miembro del jurado Inés Alberdi destaca de Sassen que sobre todo ha sabido conjugar lo académico con lo político y lo social.
Hay una cosa interesante, que es una socióloga que ha sabido integrar lo académico con lo político, con la vida social, con los cambios en las grandes ciudades.
Es la segunda mujer que recoge este galardón. Saskia Sassen, además, ha llegado a la última votación del jurado junto al economista norteamericano Paul Romer.
Otra mujer, Angelina Jolie, nos ha hecho dirigir hoy la mirada hacia el Hospital Central de Asturias y la Unidad de Consejo Genético en Cáncer Familiar. Es la que diagnostica aquí en el Principado genes como el que tiene la actriz americana, el BRCA1, que aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer de mama y también de ovario. Se estima que aquí en Asturias son más de 100 las mujeres que tienen esa herencia genética, unas 30 han optado, como Angelina Jolie, por extirparse ambas mamas. La oncóloga Pilar Blay, al frente de esta unidad de Luca, ha contado hoy en la mañana de COPE cuándo hay motivos para sospechar que un tumor puede ser hereditario y cuándo no.
Así que un caso muy corriente, que una mujer haya tenido una madre con un cáncer de mama pues a los 70 años, no despierta esta sospecha, si es un caso único y si es una persona mayor, porque sería, bueno, entra dentro de lo esperable dentro de estas de la estadística de cáncer de esta sociedad. Pero bueno, pues una familia en la que haya habido dos mujeres con cáncer de mama con menos de 50 años o tres, o que se asocia a cáncer de ovario, que es un cáncer más raro, pues entonces la sospecha ya es más grande.
El porcentaje de tumores hereditarios, según la doctora Blay, está entre el 5 y el 10%. Lo dicen y lo ven cada día en esta unidad de diagnóstico de Luca, que empezó a funcionar hace 7 años. Son las 2:23. Estamos contando las noticias de Asturias en este día de San Isidro. Ahora vamos con la información local.
Mediodía.
COPE Asturias.
Protege tu casa del frío con Aluminio Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora. Ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminio Secades. 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades. 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
Escuche estas ofertas. Lavadora desde 195, Combi 375, lavavajillas desde 275. Son de Electrodomésticos Guillermo, en Arzobispo Guisasola, Oviedo. Más cerca, más barato.
En Cocina Escobanar seguimos trabajando con un objetivo, que los asturianos puedan hoy cambiar de cocina. Por eso nuestras cocinas tienen el mejor precio del mercado. Fabricamos con la misma calidad de siempre, a medida, y te la instalamos en tu casa de forma rápida. Porque si necesitas cambiar tu cocina, en Cobanar queremos que puedas hacerlo. Cocinas Cobanar, la cocina con mejor precio del mercado asturiano. Ven a ver nuestra exposición en el polígono de Asipo e Indianera. Cocinas Cobanar, hoy mejor que ayer.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General de Lorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
COPE Asturias.
Son las 2:25. Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Y acabamos de conocer un caso que demuestra que todavía queda gente honrada. Una vecina de la capital asturiana ha devuelto un sobre con 400 euros que había encontrado tirado en la calle, exactamente en un paso de peatones de la Avenida de Galicia. El dinero pertenecía a una mujer ecuatoriana que lo había sacado de la oficina que Caja Rural tiene en Muñoz de Graín y que había estado ahorrando con mucho esfuerzo para pagar la operación de su madre. El dinero estaba en un sobre con el anagrama de la entidad financiera que ha sido determinante para comprobar que realmente era la dueña de los 400 euros. Atentos además a esta noticia. Si ha sellado un abonoloto en la Tenderina Baja, en la Administración de Loterías número 18, puede haber ganado 54.600 euros. Es el premio que tiene el boleto validado en la capital asturiana y que corresponde al sorteo celebrado anoche. El afortunado o afortunada se gastó un euro en dos apuestas. Y su dinero es lo que quieren reclamar y recuperar los afectados por la deuda preferente del Iberban. Hoy han sido desalojados del Ayuntamiento de Oviedo, que ha celebrado sesión plenaria y que incluía una iniciativa de Izquierda Unida sobre este asunto. Pilar Fernández.
Protestas y gritos precisamente cuando fue rechazada esa propuesta de la coalición en la que se pedía al Gobierno Central arbitraje alternativo y una oficina de asesoramiento para este colectivo. Hasta la votación solo mostraban pequeñas pancartas donde salía, por ejemplo, si hay dinero, lo tienen los banqueros, o no lo llaman corralito, pero lo es. Después pasaron a la acción.
¿Qué inversores somos? Somos inversores, ya lo ves.
Somos ahorradores, no especuladores. No somos ladrones. No llevamos traje, ni corbata, ni
gobierno anterior. Y el presidente tiene la culpa de esto.
Se suspende el pleno durante 5 minutos. Policía local, por favor, desaloje el pleno.
Otros asuntos salieron adelante, como el crédito para solucionar el desprendimiento en Toledo, la construcción del puente en la Riera Trubia y la ordenanza de huertos sostenibles urbanos. Se quedó sobre la mesa una propuesta sobre el plan concertado, ya que ayuntamientos y consejeras se reunirán la semana que viene.
Izquierda Unida ha llevado al Congreso de los Diputados su queja por la estatua del coronel Teijeiro, recolocada de nuevo en su sitio, en la Plaza de la Liberación. El diputado Gaspar Llamazares pide al Gobierno de España que tome medidas contra el ayuntamiento betense, tal y como recoge el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, que plantea hasta quitar subvenciones públicas a las administraciones si no se retiran escudos, insignias, placas y otros objetos de exaltación de la sublevación militar de la Guerra Civil. Aprendiendo a educar a nuestros hijos, en eso consiste el programa de orientación familiar del Principado, por el que han pasado ya 700 familias desde su creación en 2009. Programa en el que participan los ayuntamientos y que hoy ha destacado la consejera de Bienestar Social en el edificio administrativo de la calle Coronel Aranda, donde Esther Díaz ha inaugurado la séptima jornada para conmemorar el Día Internacional de las Familias.
Este programa guía se implantó en 2009 y desde entonces han participado 700 familias en el programa, lo que supone que ha repercutido en beneficio de más de 1.200 menores.
La mañana nos deja además un accidente de tráfico en la autopista Y, en las cercanías del viaducto de Serín, con una mujer herida y retenciones kilométricas. Ha ocurrido en torno a las 8:15 y la circulación ha estado parada durante una hora. El atasco ha llegado hasta el enlace de Lugones, que ha sido más o menos unos 8 kilómetros. Ahora el tráfico es fluido por la vía que comunica las tres principales ciudades de Asturias. Y hoy es día de celebraciones en los restaurantes distinguidos con en el concurso de pinchos que se ha celebrado celebrado en la capital asturiana. El primer premio, el Vetusta de Oro, ha sido para el reloj de Porlier, con una creación con sabor a mar del cocinero Daniel Viejo. El premio de plata se lo lleva este año Pedro Martino, del Naguar, y el de bronce es para Edgar de Miguel, del restaurante 180 grados. Además, hay distinción para el Hotel Aceforum por su Pincho del Río y la Huerta, homenaje a la Feria de la Ascensión. Son las 2:29, el último minuto con música.
No pegan ni con cola, son convexo y cóncavo.
Música hecha en Oviedo, la del grupo Ciudad Bambú, que acaba de grabar su primer disco, Sexapil y Cafeína. Son Miki y Carlos, que llevan 2 años juntos tocando por distintas salas de Asturias y Galicia, y que ahora, gracias a Igor Pascual, el guitarrista de Loquillo, han sacado su primer trabajo al mercado. Así suena Ciudad Bambú.
Y ahora sí tiraría el muro de Berlín que separa.
Y en la ciudad de Oviedo, con cielo completamente cubierto a esta hora de la tarde, está lloviznando, 13 grados ahora mismo. El tiempo va a continuar revuelto, inestable, lluvia, tormentas y nieve a 1000 metros, también para mañana. Son las 2:30.